Bienvenidos a esta nueva emisión de Training Society, el podcast. Mi nombre es Kev. Y bueno, hoy es miércoles. Son las 8 de la noche. El miércoles estamos en esta nueva emisión viendo cómo está abriendo Asia. Asia está abriendo negativo. El Nikkei va abajo ya 1.72. Le sigue el Shanghai y el Hong Kong van abajo también, 0.77, 0.38 respectivamente. Hoy sesión allá ya es de jueves, aquí todavía es miércoles. Y pues bueno, hoy ya los mercados se han entrado en una etapa, yo creo que como de neutralidad, donde estamos viendo que, por ejemplo, el Standard & Poor's hoy cerró a la baja, pero por ejemplo ayer le fue bien, tuvo algunos puntos hacia arriba. Entonces ahorita yo creo que estamos entrando en este periodo de incertidumbre donde vamos a ver hacia dónde nos dirigimos con la situación del mercado. Sigue siendo preocupante que el bono de tesoro de 10 años, el interés del yield sigue cayendo. Entonces es importante tener muy presente eso. De hecho, son los niveles más bajos desde 2017. Entonces, lo que hablábamos la otra emisión de los riesgos sistemáticos, pues habrá que tomarlos muy en cuenta. Y bueno, nuestra posición de Apple, ¿cómo va? Me preguntaron varias personas en Twitter. Y muy bien. Fíjate que cuando la abrimos, el lunes en la noche fue, el lunes en la tarde fue cuando la planteamos. La abrimos el martes. De hecho, si se meten a la página oficial de Facebook, Trading Society Oficial, ahí compartí un pequeño resumen de ese trade. Y pues fue muy, muy interesante porque realmente en el momento en el que la metimos, Apple creo que se cayó el martes, ayer se cayó 1.90. Entonces, ayer llegamos a ver profits pues importantes. Recibimos de crédito, ahí lo tengo anotado, hicimos un short vertical spread, un call, short call vertical spread, donde recibimos de crédito $2.41. Esto recuerda que lo tienes que multiplicar por 100 porque cada contrato tiene 100 acciones. Y bueno, yo ya le metí un poquito más de contratos, pero vimos, o sea, creo que hubo ganancias pues buenas. Llegué a verlas sobre los, el contrato llegó a decaer hasta los 723 menos 150. Ahorita voy a explicar un poquito de cómo funcionan estos spreads que estoy hablando. Si me dan un segundo. Y ver también cómo iban en la cuestión de, estoy haciendo el cálculo, ahí está, y entre 3, o sea, la posición llegó de 2.41 a 191, o sea, llegó de 2.41 a 1.91, o sea, hubo pre-profit por cada contrato $50, estamos hablando casi del, pues como del 20%, el mismo martes, antes de que metiéramos el contrato. Hubo un profit de pues casi del, sí, del 20% sobre lo que recibías de crédito. Muy buenos, muy buenos. La verdad, yo no los tomé. Mi price target está un poquito más abajo. Yo todavía espero que Apple todavía caiga un poco más. Hoy se recuperó un poquito Apple. Subió como, creo que llegó a estar hasta 1.30. Cerró en 0.90. O sea, con $1.68 arriba. Yo creo que todavía Apple ya está en una tendencia bajista. Yo lo veo en los niveles de 179.35 a 179.97. Entonces, pues vamos a ver cómo se dirige ese trade. Creo que es importante, ahorita, si tú no entiendes qué es un short vertical call spread, quiero que te lo imagines como una estrategia que te permite estar bien por sí misma. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Cuando tú avientas una moneda, tus probabilidades de que caigan águila y que caigan sello son 50-50. Estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando ves un partido de fútbol, hay tres probabilidades: que al equipo al que vas gane, que al equipo al que vas le pierda y al equipo al que vas empate. Esas son las tres probabilidades, ¿no? Entonces, ya que tienes esas tres probabilidades, imagínate que yo te dijera a ti, vamos a hacer una apuesta. Supongamos que tú le vas a, no sé, tú eres de México, tu equipo es la selección mexicana y yo le voy a Estados Unidos, ¿no? Yo soy mexicano también, pero pues no sé, por fines simples. Imagínate que te digo, mira, vamos a apostar. Si México gana, tú ganas. Si México y Estados Unidos empatan, tú ganas la apuesta. Si México y Estados Unidos, México pierde por un gol, es decir, Estados Unidos gana por un gol, tú sigues ganando. La única manera en la que tú me pagues a mí es que Estados Unidos le gane por dos o más goles a México. ¿Qué onda? ¿Te la juegas? Pues obviamente te la vas a jugar, o sea, porque es una apuesta donde tienes de los tres escenarios posibles, estás ganando en dos, tantito más de dos, porque todavía aunque pierda, ganarías siempre y cuando no fuera por mucho. Y pues claro que te la jugarías. Básicamente eso es un short call, un short debit spread, no importa si es un call o un put, nada más eso lo que cambia es la direccionalidad. Pero básicamente ese es el tipo de cosas que puedes hacer con opciones. Por eso hacemos tanto énfasis en las opciones. Realmente, mucha gente dice que es complejo. La verdad, muy pocas personas he visto aquí en México que hagan opciones. Sí hay muchas instituciones donde para coberturas, para hacer hedging, no tanto especulativo, las utilizan. Pero el tema de las opciones como especulación es un tema muy rentable, pero muy poca gente lo utiliza. Entonces, la idea es que más gente tenga. Quizá a veces lo ven complejo porque al ser un mercado secundario tiene estas variables, pero de verdad vale mucho la pena el que lo aprendas. Ojo, y bueno, son opciones tradicionales, porque las opciones tradicionales tienen estrategias, puedes hacer diferentes spreads, puedes hacer diferentes combinaciones, a diferencia de las opciones binarias, que es pues, un volado, porque el margen de tiempo en la que la corres es nada. Entonces, o sea, creo que es de un minuto, de una hora lo máximo, no estoy muy familiarizado, pero realmente, o sea, y aparte el que la regula es John McCain, que abrió la cuenta en Chipre, o sea, ese es el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta emisión me gusta hablar un poquito de este tema, de cómo también, ya ayer hablamos, en la emisión pasada hablamos de riesgos sistemáticos, y hoy quisiera hablar un poco más de, ahora sí, las estrategias de inversión. Ya meramente tu estrategia de inversión. Muchas veces entramos al trading con la mentalidad de yo le digo la mentalidad del apostador compulsivo, ¿no? De un gambler, de alguien que si pierde dobla y si vuelve a perder dobla otra vez y toma decisiones desde el estómago. Si algo le salió bien lo vuelve a repetir. O sea, como que entramos con esa mentalidad y realmente pues tú ya sabes hacia dónde te lleva ese resultado, ¿no? Acá, el tema del trading es muy distinto porque primero tienes que entender cómo está distribuido el mundo de la inversión, ¿no? O sea, tienes a la gente. Para empezar, yo lo veo así. Tienes instituciones, tienes a bancos, que son instituciones, tienes a los market makers, que son los que crean, o sea, el mercado, los que crean la liquidez del mercado, ¿no? Y creo que existe, como paréntesis, existe mucho el tabú de que los market makers son los que te chingan y la verga. No. O sea, en un mercado regulado, los market makers solo, lo único que hacen es dar transparencia y liquidez al mercado. Ellos no determinan el precio. A lo mejor estás confundiendo el tema de market maker con los que llevan o sea, ellos mismos crean o sea, ellos mismos crean el broker y ellos mismos deciden el precio. No. Aquí el market maker es el que le da, es el fidedigno del mercado. Y el market maker es un jugador muy importante. También tienes a los inversionistas, igual a las instituciones, tienes inversionistas que representan esas instituciones. Y tienes a la gente que invierte. sea, la gente le llama retail trader o el retail investor. O sea, personas que deciden que en vez de dar su dinero para que lo invierta, ellos mismos toman las decisiones con su dinero. Y esas personas que somos tú y yo, existimos dos tipos. Tú puedes ser uno u otro, o puedes ser ambos. Esto es, eres inversionista o eres un trader. Y sí cambia la cuestión. Yo creo que el approach al que le das. El día ambos invierten de alguna forma en el mercado. La diferencia entre el inversionista y el trader radica en que, por ejemplo, el inversionista, sus decisiones de inversión son más a largo plazo. Sus decisiones van más a largo plazo y la forma en la que llegan a saber si vale la pena entrar o no es funciona a factores fundamentales. Es decir, si la empresa tiene un buen management, está reportando bien, tiene potencial de crecimiento, tiene buenos márgenes, proyecciones al futuro se ven ideales. A diferencia de esto, el trader no. El trader toma decisiones más a corto plazo, no se va tanto por lo fundamental, se va más por la acción del precio o otros indicadores que radican de lo primero, de lo fundamental. Pero entonces, desde ahí, son dos juegos distintos. Hay muchas personas en México que toman el término inversión y compran posiciones muy grandes de acciones. Por ejemplo, no sé, compran 100 mil pesos en una posición y le ganan un aumento del 6%, 5%, 15% o 15% y se salen, ¿no? O sea, sacan sus profits 5 mil, 15 mil, 25 mil. Pero lo que hacen es toman el lado del inversionista, pero en la temporalidad y en la toma de decisiones se dejan ir mucho por el trading. O sea, como que son un híbrido entre ambos. Y digo, no está mal. El tema es que podrías hacerlo mejor. O sea, la gente que hace eso, bien. O sea, no está mal. Pero podrías hacerlo mejor. O sea, podrías hacerlo mejor. Y el tema es capital allocation. Ese tema creo que tiene que erradicar. O sea, el inversionista agarra grandes cantidades de dinero o pequeñas cantidades de dinero, dependiendo de su portafolio, no importa qué cantidad. Pero lo que hace es, o este tipo de inversionista lo que hace es, agarra cantidades de dinero y las va tradeando y en función de eso va sacando profits que para él son, pero va cerrando las posiciones. Entonces, para la persona que hace eso, yo tengo una mejor forma. Yo te puedo proponer una mejor forma. Una forma donde utilices tu capital de una manera más eficiente, donde no tengas posiciones atadas tan fuertes, donde pones mucho de tu capital y no estás tan atado, o sea, a una posición. Tengo maneras más eficientes y más seguras, donde vas a ver mayor oportunidad de lo que estás haciendo. Ahora bien, el otro inversionista, los inversionistas más a largo plazo, bueno, estos yo no los estoy hablando, ellos vamos a entrar con ellos a la plática en el momento en el cual quieres hacer coberturas o si tienes una posición que ya llevas años con ella y de repente ves que hay una pequeña caída, las opciones también están ahí para darte pequeña liquidez sin tener que vender tu posición. Eso es interesante. Sin tener que vender tu posición, tú puedes tener liquidez con las opciones. Pero la gente que hace lo primero que estaba comentando, tengo una mejor forma para ti. Y esto radica en las opciones, porque es, recordemos que las opciones están para cada 100, ¿no? Es decir, por cada contrato representa 100 acciones. Y como lo vimos, por ejemplo, spread, estoy manejando, aquí no son 100, son 200, porque son dos contratos sobre un valor de dos calls, uno que compras y uno que vendes, son 100 y 100. O sea, estás manejando 200 acciones, pero uno lo que hace es protege el otro lado del, ¿sí entiendes? Es decir, podría haber hecho el test de Facebook, de Apple, pudiéramos haber vendido o no un call. Oye, Kevin, pero en vez de un call, ¿por qué compras put? Buena pregunta. Recuerda que cuando compras put, vas abajo. Compras put, reconoce el significado, el término es, tienes el hecho, pues no la obligación, vender acciones de un activo a un precio predeterminado, a un tipo predeterminado. En este caso, estamos hablando por la put, está 188. Si yo hubiera comprado un put hoy, por ejemplo, al strike de 188, entonces, lo que hubiera pasado es, yo tengo el hecho de vender las acciones de Apple al precio. Supongamos que no tiene caso, pues vendo las acciones, ahorita vendo corto y ya, tan. Pues supongamos que quiero vender las acciones de Apple a 190. 190, que es un strike in the money, porque ya llegamos a ese punto, ya es para arriba. Pero supongamos que yo quiero vender las acciones de Apple en 190 en 30 días. Entonces yo compro un put de strike 190, expiración a 30 días. Lo que va a pasar es que yo voy a tener que pagar un débito, porque obviamente tengo el privilegio de vender 100 acciones de Apple a un precio que ya está por debajo de ese precio, y obviamente van a cobrar por ese privilegio. Muchas veces, vamos a ver, de hecho, me voy a meter a la plataforma, vamos a ver en cuánto estaría ese put del que estoy hablando. Obviamente tiene que ser, o sea, la suma del strike y a lo que me cuesta ese put, tiene que ser mayor al tema de la no vamos a se está cargando la plataforma, ahorita voy a ver más o menos, pero pongamos que entonces tú compras el put a strike 188, 190 y vendes un put 30 días esperando que tú a lo mejor no tienes las acciones de aquí existen dos formas. Tú puedes estar naked en el sentido de que no tienes tú compras el put y tienes las acciones, o puedes tener, puedo tener 100 acciones de Apple y comprar un put. Donde alguien más me va a tener que vender las acciones a... Donde va, yo le voy a poder vender a alguien más las acciones a 190. Si nos metemos al trade, vamos a ver, aquí rápido, voy a mandar una orden. Acuérdense que utilizamos Tasty Words, un long put, le dimos expiración 30 días, ahí está, y lo vamos a mandar a 190, que está in the money. Por hacer esta operación, cobraría un débito de $195.60. Recordemos que eso se aplica por si son 100 acciones. Entonces, terminamos pagando $560 por un put en Apple, trae 190 a 30 días, con la idea de que Apple va a bajar, ¿no? Que el put, recuerda. Es decir, si llegan los 30 días y Apple efectivamente baja, lo que va a pasar es que yo voy a poder vender 100 acciones de Apple a 190 en el mercado. Y, pues supongamos que las... O sea, va a haber alguien que me las va a comprar. Supongamos que las acciones caen a 170. Entonces, yo voy a poder vender 100 acciones de Apple a 190 y alguien me va a comprar a 190. Yo las voy a tener a... Pero yo lo voy a vender a 190, entonces me voy a quedar con la diferencia, que es, si yo las voy a comprar en 170 porque está el precio de las 170 y se las vendo a alguien en 190, los $20 de diferencia es mi profit. Menos el débito que pagué, obviamente, y pagué 5.60. Entonces mi profit sería de 14.40. Ese sería mi profit, ¿no? Porque era el 20, o sea, las compré en 170, las vendí en 190 porque tenía el derecho de venderlas a 190. Hoy se pueden comprar, en 30 días se pueden comprar en 170, suponiendo. La diferencia es 20. Yo pagué 5.60 por el privilegio. Entonces, 20 menos 5.60 el privilegio son 14.40. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta forma, entonces, pues yo tengo mi profit de 14.40 por 100 son 1.440. Muy buenos. Obviamente, las probabilidades de que, o sea, estamos hablando de que para llegar a 170 es mucho más. O sea, ahorita estoy viendo una curva de desviación estándar y estoy viendo que la primera desviación estándar está en 175. O sea, estoy a la mitad de la segunda desviación estándar. Imagínate tú, o sea, las probabilidades de que llegue a la primera desviación estándar creo que son del casi el 70%. Entonces las probabilidades de que llegue a casi la segunda desviación estándar son pues casi del 70, del 80, 85. Entonces estamos hablando de un trade de pocas probabilidades. De hecho, las probabilidades de que tenga profit son del 39%. Entonces, por eso no haríamos un put. Acuérdense que aquí nunca compramos puts, nunca compramos calls. Sí compramos, pero compramos spreads, que sería un long call, un long put, cualquier otra estrategia, que un spread que puedas comprar débito, pero preferimos vender. En este caso no compramos, acuérdense que vendimos un short call spread en Apple. Como te repetí, en Trading Society oficial, puedes ver, ahí tengo un pequeño gráfico de esa estrategia que pues, yo creo que es de las mejores estrategias para cubrirte y sobre todo estar apalancado. Yo sé que a mucha gente le gusta estar apalancado sabrosón. Esa es una buena forma de apalancarte, pero cuidando muy bien el riesgo. De hecho, si te metes a Trading Society Oficial en Facebook, podemos ver el cómo desglosamos qué es un short call vertical spread, que es una estrategia donde, número uno, la asunción es bearish. Igual que un long put, el short call vertical spread es bearish, hacia abajo. El riesgo está definido, el entorno es de un IV rank alto. Todavía no hemos hablado en el podcast del IV rank, más adelante vamos a hablar de eso. El riesgo está definido, o sea, lo máximo que puede, o sea, tienes un límite a cuánto puedes perder. El setup es, vendes un call afuera del dinero, out of the money, y compras un call más alejado del dinero. Y lo haces de 1 a 5 strikes de diferencia. Lo puedes hacer más, yo recomiendo de 1 a 5. Tu break even es el strike del call que vendes más el crédito que recibes. Y el max profit es un crédito, que es el crédito menos la diferencia entre strikes. Es decir, si fue de 5, este short call vertical spread fue de 5 strikes de diferencia, 5 wide. Entonces, si le restas el crédito a los a diferencias entre strikes, vas a tener el max profit. Y siempre y cuando la posición, el call que vendes, expire out of the money. En este caso, en el caso de Facebook, fue, como lo repetí, una IV rank del 34. Realmente fue un IV rank bajo, ¿eh? Tenemos un entorno de IV rank bajo. No es lo suficiente, pero como es un entorno general, yo decidí cubrirme un poquito y hacerlo. Las probabilidades de profit son 57%. El short call fue strike 190. La expiración fue 17 de mayo. Lo vendimos en 8.26. Y el long call lo compramos en 5.85. Igual, la misma, el strike fue 195, o sea, $5 más. Y en mayo 17, el precio en el que estaba cuando corrimos el trade, al que se corrió, fue $190.33 estaba Facebook. Entonces, si te fijas, el short call está afuera del dinero, el long call está afuera del dinero y el crédito que recibes es 2.41. Nuestro break even, o sea, todavía la acción podría subir. Acuérdate que vamos bearish, vamos hacia abajo. Pero aún así la acción puede subir hasta los 192.41, lo que te hablaba del ejemplo de México, Estados Unidos, y todavía seguimos viendo profit. Y nuestro max profit, pues es los 2.41 que recibimos. Eso multiplícalo por 100, eso es por cada contrato. Obviamente tú metes contratos conforme tú puedas. Yo metí más de un contrato, pero igual, eso depende de ti, ¿no? Entonces, digo, esta posición fue muy buena. Me preguntaron muchas personas acerca del análisis de esta posición. Entonces, muy importante para considerar ese tema. Y pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño video, voy a hacer un pequeño video de cómo tomarías una decisión de invertir. Voy a tratar de hacer un GIF, creo que los GIFs funcionan rápido, son fáciles de leer, se puede repetir, no necesitas escuchar mi voz, simplemente voy a poner ahí cómo tomaré la decisión de inversión y lo voy a hacer lo más sencillo. Lo voy a subir a TradingSite oficial y voy a tratar de en el siguiente trade del día cubrir esa posición. Y bueno, ahora sí, regresando al tema de las noticias del día de hoy, pues realmente estamos muy a la expectativa de hacia dónde vamos a dirigirnos ahorita. Hay un nivel importante en el, como hablaba en la emisión pasada, ahorita el SPY es el que, el SPY, el Dow Jones y el Nasdaq son los que determinan. O sea, el Dow Jones y el Nasdaq pueden o jalar el Standard & Poor's para abajo o el Standard & Poor's puede jalarlos para arriba. Todo depende de cómo se vayan comportando ahorita. Pues vamos a ver, hay un nivel muy clave para mí en el Standard & Poor's, que es el nivel de los 288. Ya nos alejamos un poquito, estamos a $3. Pero si lo rompemos hacia arriba, yo creo que sí vamos a ver ya una pequeña subida hasta los 287. Y de ahí vamos a seguir viendo hacia dónde se dirige el SPY, que es el que emula al Standard & Poor's. Y pues vamos viendo el QQQ, que es el que imita al Nasdaq. Está a punto de romper un nivel importante. Entonces vamos a estar muy pendientes. El nivel es de 167, 166.17. Entonces, si lo rompe 166, entonces lo que va a ser la primera pieza. El Dow Jones y el Nasdaq van a jalar al Standard & Poor's. Y pues bueno, hubo muchas pistas de car. Yo creo que lo vamos a cerrar hasta aquí, la emisión del día de hoy. Y pues recuerden, nos pueden seguir en TradingSite oficial, donde voy a subir el GIF de cómo armarías rápidamente un short call vertical spread. Y pues lo voy a tratar de hacer de la forma más fidedigna. Me pueden seguir en las redes sociales de TradingSite. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión de TradingSite, el podcast. Mi nombre es Kev. Y fue un gusto acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.